Colombia, pues es un hombre muy curtido en la política. Y me llama la atención que vuelva a cometer el mismo error de la vez pasada en Villavicencio. Es que por hacerle la vuelta al ministro Cristo con el Partido Liberal, pues imagínese, se quedaron otra vez con la comida servida en Barranquilla. Solamente le acompañaron el gobernador Turbay y el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. El resto, como era de fácil advertir, se fueron a ver el partido, a cenar y a celebrar con la familia Char. Doctor Acosta, ¿no se le estamos notando mucho esa vuelta al ministro?
Julio, me da risa lo que tu afirmación. Yo a estas alturas no estoy para hacerle vueltas a nadie. Yo tengo independencia de criterio y como el director ejecutivo de la Federación de Departamentos estoy al servicio de todos los gobernadores, tanto los elegidos como los que están en ejercicio. De manera que yo no tengo ningún sesgo, ninguna prevención, y como liberal, al fin, soy un hombre de diálogo, pluralista y no excluyente. De manera, pues, excúsame, pero yo no le he hecho ningún mandado al ministro Cristo. Y veo que afana más el velón que el dueño de la olla, porque escuché al ministro Cristo esta mañana y anoche dando unas declaraciones en el sentido de que no hay ninguna confrontación con el vicepresidente Germán Vargas. Y escuché unas declaraciones esta mañana de parte del vicepresidente Germán Vargas, en donde saludó y ponderó la importancia de la reunión que se realizó ayer con los gobernadores a propósito de las preocupaciones que tiene la región Caribe, especialmente en relación al tema de la energía, del servicio de energía eléctrica que presta Electricaribe, y en torno al tema también de los precios del gas natural, y estuvo de acuerdo con la conclusión a la que llegamos en la reunión de propiciar una reunión con el señor vicepresidente de la República, los parlamentarios de la región Caribe y los gobernadores para tratar este tema. Eso es lo que es noticia, Julio.
Doctora Amílcar Acosta, sin embargo, explíquenos usted si no hay como una especie de división, porque ya entendemos su explicación cuando dice que no quiso hacer ningún tipo de desplante, ni mucho menos de ningún mandado del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Pero lo que sí es verdad es que se ha enterado la opinión pública de dos eventos en donde ustedes tenían organizada una reunión y por el otro lado el vicepresidente Germán Vargas Lleras organiza otra y se lleva a unos gobernadores para allá. ¿Qué es lo que pasa? Esa falta de coordinación, ¿por qué en vez de trabajar todos juntos terminamos conociendo de dos reuniones distintas?
Sí, tú lo has dicho, son dos reuniones distintas. Una reunión fue una reunión de trabajo, que fue la que nosotros realizamos, en donde además de los dos temas a los que he hecho referencia, se trató de una propuesta para crear la lotería del Caribe, para generarle recursos para financiar la salud. Se trató también el tema de la desfinanciación del programa de alimentación escolar, y otra fue una reunión social. Pues muchos de los gobernadores que estuvieron en la reunión social con el señor vicepresidente y con la alcaldesa Elsa Noguera y el nuevo alcalde de Barranquilla, Alex Char, es una reunión que ellos acostumbran a hacer, para nadie es un secreto, los vínculos y el compromiso que tiene la familia Char con el deporte, que ellos siempre que hay un evento de esta naturaleza como el de ayer, pues acostumbran a invitar a sus amigos a compartir un momento, y eso lo hicieron, y eso para nada interfirió en la reunión de trabajo en la que nosotros estuvimos, en donde muchos de los que fueron, varios de los que fueron a la reunión social, estuvieron también en la reunión de trabajo con nosotros.
Exministro Amílcar, ¿qué lectura entonces le da usted a que el presidente Juan Manuel Santos tuvo que llegar allá a Villavicencio y aclarar que el dueño de la chequera es el presidente Juan Manuel Santos?
Bueno, yo creo que el propio vicepresidente Germán Vargas fue el que lo aclaró, lo que quiso decir el presidente. ¿Qué dijo el vicepresidente Germán Vargas? Pues dijo, sí, es que el jefe es él y nosotros hacemos parte de un equipo que preside el presidente Juan Manuel Santos. Entonces yo no creo que haya nada distinto a eso. Esa es la realidad. El que manda en este país se llama Juan Manuel Santos.
Doctor Amílcar Acosta, usted dice que son dos reuniones, una de trabajo, que era la que estaba organizando usted, y otra que era una reunión social en unos restaurantes. Una, la de Villavicencio, y otra, la que narraba María Isabel de Barranquilla. Pero a usted, como director de la Federación de Departamentos, ¿le pareció eso un desplante por parte del vicepresidente organizar esas reuniones precisamente cuando usted tenía ya arregladas otras de trabajo? ¿O para usted, o usted lo recibió con tranquilidad y no le importa que se haya hecho esa convocatoria a los restaurantes, a ver los partidos y demás?
Bueno, yo lo he dicho y lo he repetido, que nosotros convocamos una cumbre en Villavicencio, una cumbre para deliberar. Nosotros nos fuimos a Villavicencio a comer. El tema de la cena que propició el señor vicepresidente, vuelvo y lo repito, fue un acto social. No invité ni yo ni la federación a esa cena. La otra cena la invitó fue el gobernador anfitrión, que es el gobernador Jara. Y sí, considero que sí fue un desplante que se le hizo, no a la federación, no a Amílcar Acosta, fue un desplante, un desaire que se le hizo al gobernador Jara, que no lo merece, porque de todos es bien sabido que es una figura emblemática en este país, de todo lo que ha sido el secuestro en Colombia, y un hombre muy comprometido con el proceso de paz. Pero bueno, ya yo pasé esa página. Lo cierto es que ese hecho no interfirió para nada, ni de ninguna manera produjo ningún efecto en la realización de la cumbre, que se realizó con todo éxito y fue clausurada por el señor presidente.
Hablemos de lo que usted sabe y lo que le gusta, que es la energía. Doctora Amílcar, hoy Emilio Sardi, a propósito de Barranquilla, escribe una columna en El Heraldo que se llama Sin Política Energética. Con el mil veces repetido cuento de que la energía más cara es la que no se tiene, el ministro de Energía pretende pasar como si nada por el estruendoso fracaso de la política energética nacional en las últimas décadas, sobre la cual el debate real es si ha existido y ha sido pésima o sencillamente no ha existido, porque la verdad es que son inmensas las falencias de una política pública que nos ha llevado a tener una energía escasa y absurdamente costosa en un país dotado de enormes recursos energéticos. Y ahí se despacha con muchas cifras, con muchos ejemplos de países, con el costo que tenemos que pagar, con el famoso seguro que pagamos, el cargo de confiabilidad, que seguimos sin entender para qué era, el tema de las fuentes de energía, y dice al final, es evidente que llegó la hora de establecer una política energética seria que fortalezca la competitividad de Colombia. Ojalá que esto se haga con mejor criterio del que han demostrado quienes han sido responsables de ella hasta ahora. ¿Le merece algún comentario esta crítica de don Emilio Sardi?
Bueno, lo que está ocurriendo a raíz del fenómeno del Niño es que se han puesto de manifiesto algunas falencias, no solo en política energética, sino en el concepto fundamentalmente en la regulación. Es un hecho que el detonante de esta crisis ha sido la escasez del gas natural. Y porque si no tuviéramos esa escasez, si tuviéramos la holgura en la oferta de gas que traíamos, no estaríamos en las que estamos, porque las plantas térmicas han tenido que entrar a generar para cuidar los embalses no habrían tenido que utilizar combustibles líquidos que son 4 veces más costosos que el gas natural, y no estaríamos en esta discusión. Cabe preguntarse qué pasó en este país, a qué hora pasamos de esa holgura que teníamos en la oferta de gas a la escasez en que estamos actualmente. Entonces ahí se pone de manifiesto la existencia en Colombia de 2 mercados de gas. Aquí no hay un solo mercado, Julio. Aquí hay 2 mercados de gas, el del interior del país y el de la región Caribe, que están conectados a través de un gasoducto que va de Ballenas en La Guajira a Barranca Bermeja en Santander, pero que hace rato se copó la capacidad de transporte y nos enfrentamos a situaciones en donde en la región Caribe hay un déficit de disponibilidad de gas, mientras en el interior hay un excedente, pero ese excedente de que se dispone en el interior del país no es posible contar con él en la costa por falta de capacidad de transporte. Tenemos gas en Sucre, hay 65 millones de pies cúbicos diarios de potencial de producción en los yacimientos en Sucre, y no podemos disponer de ese gas porque por demoras, por dilaciones en la licencia ambiental, no ha sido posible construir el gasoducto que una ese yacimiento con el gasoducto que pasa por Cartagena. Entonces, ese tipo de situaciones obedecen en gran medida a decisiones que no se tomaron en su momento apropiado para que pudiéramos superar estos cuellos de botella.
Sí, exministro Acosta, y quisiera preguntarle, bajo ese panorama que usted expone, ¿cuál es, digamos, como la situación actual del sistema energético del país? El ministerio ha descartado un racionamiento de energía, sin embargo, ¿usted considera que el país sí está expuesto a un apagón?
Bueno, con las medidas que se han tomado, independientemente de los controvertidos que resultan, puede asegurarle al país, y creo que ese fue el propósito del ministro cuando las tomó, que podamos pasar este fenómeno del Niño sin que tengamos necesidad de racionar la prestación del servicio de energía. Pero eso siempre y cuando este fenómeno no se extienda más allá del mes de marzo. Porque recordemos, el cálculo que se hizo en su momento de las pérdidas que tienen que asumir las térmicas que están operando con combustibles líquidos de 3.3 billones de pesos, ese cálculo se hizo a 6 meses. 6 meses que terminan en marzo del año entrante. Cabe preguntarse, ¿qué va a pasar si, como ya se anuncia, este fenómeno del Niño se prolonga hasta el mes de mayo o junio? Porque las pérdidas van a continuar y las empresas o las plantas que han planteado que se podrían ver abocadas a una inviabilidad financiera podrían alegar nuevamente esa condición. De manera que desde ya hay que prever que este fenómeno del Niño, como lo ha dicho el director del IDEAN, no es que el 31 de marzo a las 12 de la noche va a desaparecer, no. El fenómeno del Niño se va a ir debilitando y se termina de disipar hacia mayo o junio, lo cual obliga a tomar medidas desde ya tendientes al ahorro de energía, tendientes a asegurar que estas plantas térmicas que hoy le están suministrando aproximadamente el 45% de la energía que estamos consumiendo puedan seguir operando hasta mayo o junio ante la eventualidad de que hasta esa fecha se pueda prolongar este coletazo del fenómeno del Niño.
Doctor Acosta, buen viaje y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Julio. Buen día.
Pues ahí está la explicación de las dos reuniones en donde